Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues, ¿qué queréis que os diga? Que son las 3 de la tarde, 25 minutos. Ayer a esta hora pensábamos si la Almería podía ser capaz de conseguir la primera vez en 900 días de encadenar dos victorias de manera consecutiva. La verdad es que el comienzo del partido lo demostró que pudo serlo así. Pero después hubo 15 minutos, entre 15 y 20 minutos, en el que el más de los optimistas pensaba que con un empate ya se podía dar por satisfecho. Porque el Albacete, además de empatar el partido, pudo irse al descanso pues con 1-3 o con 1-4 a su favor. Prácticamente lo mismo que sucedió casi 24 horas antes en Montjuïc, entre el Barça y el Bayern de Múnich. El que más y el que menos pensaba que el equipo visitante, además de empatar el partido, le iba a dar la vuelta al encuentro. Pero eso no sucedió. Ayer se llegó al descanso con empate a 1 y en el comienzo de la segunda parte, el Almería volvió a demostrar que tiene pegada arriba. Y que, como dicen sus jugadores, con encajar un gol por partido, la teoría dice que ese potencial ofensivo hace que el conjunto rojiblanco pueda dar la vuelta a los partidos y ganar los encuentros. Ayer venció por 3-1. Puso el contador a 0 de en cuanto a lo de las dos victorias de manera consecutiva después de prácticamente 900 días sin conseguirlo. Desde mayo de 2022, que la Almería no conseguía esa cifra de dos victorias de manera consecutiva. Mientras que esto permite el triunfo en esta jornada con un protagonista fundamental, además de los dos goles de Lo Batistao y también del tanto de Luis Suárez, que ya suma 8, pues el hecho de que Fernando Martínez ayer fuera el auténtico protagonista del encuentro. Porque en la primera parte el Albacete tiró a puerta en 12 ocasiones, en 6 entre los tres palos, y además del gol y un gol anulado por fuera de juego, hizo 4 o 5 paradas extraordinarias de gran mérito que permitieron que el Almería pues estuviese en el partido y después conseguir la victoria. Una victoria que deja a los rojiblancos en la 12ª posición, es decir, en la parte media-baja de la tabla clasificatoria, pero 5 puntos por encima del descenso y, atención, a 3 puntos ya del periodo de ascenso y a 4 del ascenso directo, lo que cambia todo de una semana para otra, que comenzaba la semana en Almería en puesto de descenso y lo va a cerrar, en teoría, más cerca de la promoción de ascenso que del descenso. Eso sí, el domingo a las 6:30 de la tarde tiene un nuevo encuentro en el Alcoraz contra un Huesca que ayer perdía 2-1 ante el Sporting de Gijón y que tiene 2 puntos por encima de la Unión Deportiva de Almería, es decir, otro rival que puede superar el Almería en esta semana. Pero eso es lo que ocurrió ayer, cerrando la 11ª jornada. Ya hablamos del partido del Huesca, porque hoy es viernes y hay que hablar también de lo que tiene que suceder en este próximo fin de semana para los equipos almerienses. Aquí, a partir de las 3:30, analizaremos todo en cuanto a horarios, en cuanto a cómo llegan los nuestros de cara a este fin de semana. Todavía, ya decimos, con la resaca del partido de ayer, en donde la Unión Deportiva Almería consiguió la victoria por 3-1, quitando ya algún fantasma que le persiguía de hace 900 días y de dando tranquilidad a un hecho, por ejemplo, algo que un servidor pudo ver, algo muy sencillo, pero que hasta hace unas semanas o casi unos días no se producía. Los jugadores de la Almería han reconocido públicamente pues que en temporadas anteriores, temporada pasada sobre todo, pues algunos tenían que acudir al psicólogo porque no les salía absolutamente nada. Ahora, con menos ocasiones, les sale. Y eso permite que alguien como Luis Suárez, ayer, después del partido, se pasase con su pareja por The Champion Burger, simplemente para estar en algo normal en la vida cotidiana. De todo esto hablamos en unos instantes, en el 97.1, también en www.cope.es/directos/Almería. Recibo un saludo de Jordi Forqué, en nombre que hacemos este tiempo de radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues 3 de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería. Y también, si no nos escuchas en directo, puedes hacerlo en diferido, yéndote a nuestra página web, www.cope.es/Almería. En la sección de audios tienes este programa, que al igual que el resto de la programación de Cope Almería, los tienes siempre a la carta para escucharlo como y cuando quieras. 3 de la tarde, 31 minutos. Os recordamos lo que suele suceder en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco, firmas el empate.
¿Crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions, otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Y vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hoy en esta mezcla, que es un viernes como es hoy, de previa de fin de semana y también de resaca de lo que ocurrió en la jornada que finalizó ayer, vamos con los resultados y enseguida nos ponemos ya con los horarios de esta jornada 11. Real Oviedo 4, Mirandés 1, Castellón 2, Granada 3, Eibar 1, Cádiz 0, Eldense 2, Zaragoza 3, Cartagena 0, Elche 0, Racing de Santander 2, Córdoba 0 y los partidos que se disputaron la tarde noche de ayer: el triunfo de la Almería 3-1 ante el Albacete, la victoria del Levante 2-1 frente al Deportivo La Coruña, el empate a 1 entre el Burgos y el Racing de Ferrol, la victoria del Real Sporting 2-1 ante un Huesca que será el próximo rival de la Unión Deportiva Almería y el empate a 0 entre el colista, el Tenerife y el Málaga. Esto deja la clasificación encabezada por el Racing de Santander después de 11 jornadas con 26 puntos. El segundo es el Zaragoza con 19 en ascenso directo. Promoción de ascenso la disputarían el Granada con 19, también Oviedo con 19, 18 Sporting de Gijón y el Levante. Estos ocuparían puesto de playoff de ascenso. Con 18 también el Eibar y el Mirandés, que están fuera de esa zona de playoff de ascenso. Con 17 el Huesca, con 16 el Castellón, con 15 el Elche, el Almería y el Burgos, con 14, el Málaga y el Albacete, con 12, el Dense Córdoba, con Racing de Ferrol, con 11 puntos, y ya en puesto de descenso, Deportivo La Coruña con 10, Cádiz con 10, Cartagena con 7 y Tenerife con 6 puntos. La jornada que comienza mañana, no hay partido esta noche en la segunda división, a las 4 y cuarto, dos encuentros, Cádiz-Real Oviedo y Mirandés-Cartagena a las 6 y media, Córdoba, Eldense y Zaragoza-Castellón. No hay mañana partido de las 9 de la noche porque todo está centrado en el clásico, en el Real Madrid-Barcelona. El domingo a las 2 de la tarde, Málaga-Eibar a las 4 y cuarto, Deportivo de La Coruña, Racing de Santander a las 4 y cuarto también, Elche-Burgos a las 6 y media, Albacete-Sporting y el partido referido Huesca-Unión Deportiva-Almería. A las 9 de la noche, Granada-Levante y a las 8 y media el lunes, Racing de Ferrol contra el Club Deportivo Tenerife. En cuanto a la segunda ref, en donde está el filial de la Unión Deportiva Almería, que ahora mismo es sexto con 12 puntos, a un puesto y a un punto del playoff de ascenso, recibe el domingo a las 12 de la mañana en el anexo del UD Almería Stadium al San Fernando, un San Fernando que ocupa el puesto de playoff de descenso con 8 puntos. En cuanto al grupo noveno de la tercera división, donde hay derbi de rivalidad provincial, este domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Los Ángeles se mide en el Club Polideportivo Almería, que está colista con 3 puntos, mientras que su rival, el Polideportivo Elegido, está en mitad de la tabla con 7 puntos. Dejamos el fútbol, nos quedamos en páginas polideportivas, en voleibol con Unicaja Costa Almería, que juega mañana a partir de las 5:30 en el pabellón Moisés Ruiz contra el Elemán Conqueridor de Valencia. Los almerienses son ahora mismo sextos clasificados con 5 puntos después de su victoria la pasada jornada en Palma por 0-3, mientras que su rival tiene un punto más, es el quinto clasificado con 6 puntos. Dejamos el voleibol en cuanto a la división de honor, o mejor dicho, la segunda división del fútbol sala nacional. El líder de esta categoría, el INEGRUP elegido fútbol sala, juega mañana a partir de las 6:30 en su pabellón, en el pabellón municipal de deportes de Elegido, contra el Meliestar, que es decimosegundo con 5 puntos. Los ejideses son colíderes junto a la Unión África Ceutí con 11 puntos. Y terminamos esta ronda de horarios con el partido de la División de Honor Oro Femenina de Balonmano entre el conjunto del Costa Almería Roquetas, que recibe al Salma Adesal. Será el domingo a la 1 de la tarde en el pabellón Juan González Fernández, en el Parador. 3:35. Ahora sí nos centramos ya en el partido de ayer, la victoria segunda consecutiva, algo que no pasaba en 900 días, de la Almería, este caso contra el Albacete.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Según las estadísticas, uno mira los resultados y siempre se fija, por ejemplo, en los goleadores, en los dos goles que ayer marcó Leo Batistao, con un trabajo defensivo, sobre todo en la segunda parte, impresionante del brasileño, pero que ayer marcó sus primeros goles. También el gol del Pichichi de Luis Suárez, pero fijaros cómo fue el partido, si alguno no lo ha visto, que el jugador que subió a sala de prensa después de los entrenadores fue Fernando, el guardameta del conjunto rojiblanco, porque con sus paradas, con sus intervenciones, fue el auténtico protagonista del partido. 4 o 5 paradas de auténtico mérito que impidieron que el Albacete le diera la vuelta al marcador en la primera parte. Después, ya en la segunda, la pegada tanto de Leo Batistao como de Luis Suárez dejó los 3 puntos en tierras almerenses. Ahora escucharemos más en profundidad a Fernando Martínez, pero claro, el año pasado prácticamente no jugó, es decir, lleva un año prácticamente y medio sin ser portero titular, con la confianza del equipo. El otro día en Zaragoza hizo alguna parada de mérito, sobre todo en el último instante, un remate de Clemente que salvó bajo palos Fernando Martínez, pero ayer tuvo una extraordinaria exhibición para permitir que el Almería tuviera opciones de ganar el partido, como finalmente así hizo. El tema es si un portero que no juega tiene ritmo de competición. Pues el ritmo de competición demuestra Fernando Martínez que se hace en los entrenamientos.
El secreto está ahí. Cuando no tienes continuidad jugando, pues en forma de entrenar, de mantenerte, de estar fuerte, son los entrenamientos. Si entrenas al 100%, lo normal es que cuando te llega la oportunidad estés preparado. También es verdad que al final uno por dentro nota. Cuando viene de mucho tiempo de inactividad, de no competir, pues por dentro lo nota. Entonces lo que intentas dentro del partido es, sobre todo conforme pasan los minutos, ir cogiendo confianza poco a poco y haciendo las cosas de más fácil a más difícil. Y bueno, tienes la suerte de que con esas primeras acciones van bien, el equipo gana, pues a uno le va dando confianza.
Ahora lo escucharemos más adelante al cancerbero murciano de la Unión Deportiva Almería, el primer capitán del cuadro almeriense. Porque Alberto González, el que fuera entrenador del Polideportivo Ejido, actualmente en el Albacete, cuando le preguntaron qué le faltó a su equipo para ganar, pues hombre, reconoció que en la segunda parte bajaron un tanto el pistón, porque lo que hicieron en la primera parte, en apenas 15-20 minutos, fue impresionante, que solamente las intervenciones de Fernando impidieron que su equipo se llevase algo positivo de Almería.
Hemos visto a una Almería que ha sufrido a nivel defensivo, una vez más, es verdad que le está pasando durante la temporada, y eso era uno de los aspectos que teníamos que tratar de aprovechar, pero que hoy ha tenido un portero inconmensurable. Usted mismo lo dice, cuando el portero hace las 4 o 5 paradas de mérito que hace, ¿qué le voy a decir a mi equipo? No han sido solo falta de acierto nuestro, es que hay mucho mérito también del portero rival, que no es normal que un portero en un partido haga 4 paradas de tanto mérito, 4 o 5 paradas de tanto mérito. A eso le unimos por centímetros que tenemos 2 goles anulados, que son fuera de juego, que al final es cuestión de centímetros. Tenemos 2 goles en contra, que no son fuera de juego por cuestión de centímetros. Al final, es verdad que los centímetros marcan la diferencia, pero que no hemos estado tan lejos.
Pues eso decía Alberto González, quien también reconocía el potencial ofensivo de la Almería, a su juicio superior a cualquier equipo de segunda.
Gonzalo con Luis Suárez, yo creo que arriba tiene cuatro jugadores muy, muy diferenciales, que de hecho, bueno, ya han hecho muchísimas cosas en primera división, no ya en segunda, sino incluso en primera, pues tienen buenos números. Entonces, bueno, hay que respetarlos al máximo, tiene un potencial enorme, y en la medida que, bueno, que el equipo vaya conjuntándose, vaya cogiéndole el aire a la categoría de nuevo, que es verdad que le está costando arrancar, pues seguramente es uno de los equipos importantes de la categoría, evidentemente.
¿Y qué dijo Rubio, el técnico de la Unión Deportiva de Almería, que después de 900 días, él, estando también como entrenador, vio que su equipo ganaba dos partidos de manera seguida? ¿Fue justo la victoria del cuadro almeriense?
Creo que una puesta en escena buena, el equipo ha salido bien, ha conseguido el gol, yo creo que el equipo pues ha hecho una buena salida, y luego hemos pasado, yo creo, los 15 peores minutos, y mira que han pasado cosas en 11 jornadas, hemos pasado los peores 15 minutos de la liga, es decir, el Alba se ha venido arriba, ha aprovechado alguna jugada que no hemos sabido dar continuidad, algunas dudas que hemos empezado a generar atrás, y ha aparecido ahí Fernando y nos ha ayudado a pasar ese rato tan malo. Y luego ya al final de la segunda, de la primera parte, ya nos habíamos rehecho, porque ha sido un bloque muy claro, de concentrado, de una ocasión detrás de otra de ellos. Y la segunda parte, para mí no hay duda que hemos estado mejor que ellos y hemos sido capaces de, dentro de esa montaña rusa, no venirnos abajo, darle la vuelta, y el equipo en la segunda parte ha ganado el partido con justicia.
Eso, al final ganó el partido con justicia en la segunda parte. Le preguntamos también a Rubi por el bigoleador ayer, Leo Batistao, pero sobre todo por el trabajo que hizo en la segunda parte. La primera, Javier Rueda, lateral derecho del Albacete, pues fue un martillo pilón por esa banda. Nico Melamed no le seguía. En la segunda parte, Nico Melamed fuera y Leo Batistao dejó el puesto de delantero centro o de segundo delantero para ponerse en banda. Javi Rueda desapareció.
Sí, Leo ha hecho un partido muy completo, estaba muy cerca del gol en los últimos partidos y por una cosa o por otra pues no conseguía concretar, pero todos lo veíamos que estaba cerca de marcar, nos ha ayudado muchísimo en ataque, y luego en defensa, como tú bien dices, nos ha ayudado a cerrar esa banda en la segunda parte, y creo que ha sido decisivo para el partido, pero al final es la suma de varios esfuerzos de todos los jugadores, ¿no? Pero estoy muy contento por él, porque al final él también tiene esa pequeña necesidad de marcar goles, y bueno, creo que los ajustes que hemos hecho en el descanso han funcionado muy bien. Hemos querido tener tres por dentro más que dos delanteros, porque veíamos que ahí Sergio podría recibir entre líneas y en la banda pues sufría un poco también en los regresos, y luego con Leo en ese lado nos ayudaba tanto en ataque como en defensa.
Nos quedamos ya con el protagonista del encuentro. Marcó dos goles Leo Batistao. El pichichi sigue siendo Luis Suárez, que ayer también marcó 6 goles en las últimas 4 jornadas, pero el protagonista, sin lugar a dudas, fue Fernando Martínez, quien hablaba de los 900 días que llevaba el equipo sin haber ganado 2 partidos seguidos.
Yo la verdad que desconocía hasta ayer. Ayer no lo dio el míster el dato. Es verdad que teníamos muchas ganas de conseguir 2 victorias seguidas, por lo que te digo, ya no solo por eso, sino porque bueno, hemos empezado la temporada regular, no se esperaba que el equipo pues estuviera ahí abajo. Este equipo está hecho para ascender, para estar en las posiciones de arriba, y queríamos eso, conseguir. Al final sabíamos que si queríamos engancharnos arriba, teníamos que romper la mala dinámica, ganar varios partidos seguidos, y bueno, poco a poco ir cogiendo confianza que nos diera fuerza para meternos ahí arriba.
Se mostraba también muy contento con su partido y con haber roto esa racha.
Estoy contento sobre todo por el equipo. Hace mucho tiempo que este equipo no conseguía 2 victorias seguidas. Hoy por fin se ha podido conseguir, y bueno, también después de una dinámica así, el poder romperla aquí en casa, que sirva para que el equipo anímicamente pues coja confianza y bueno, afrontar lo que viene con esa fuerza y a pensar ya en seguir ganando partidos. Este equipo está hecho para eso, para ganar partidos y para estar arriba, así que mentalidad ganadora y a pensar ya en el Huesca.
Estaba claro que había que preguntarle por la competitividad. Había jugado Luis Maximiano las primeras jornadas, el Almería encadena esas 2 victorias, aunque encajando un gol en cada uno, con Fernando Martínez en la portería.
Que en una posición como la portería, hablo en mi caso, tener esos porteros como Masi, que es un porterazo, es un grandísimo portero, todos lo conocemos, e incluso Bruno, que bueno, a lo mejor lo hemos visto menos, pero nosotros que lo vemos entrenar también sabemos que es un porterazo. Al final eso es lo importante, que el equipo pues haya esa competitividad, que nos hagamos mejores los unos a los otros y que juegue quien juegue, que ayude al equipo.
Y el equipo ha demostrado que aunque pueda encajar un gol por partido, tiene capacidad ofensiva para ganar.
Este equipo tiene una capacidad ofensiva muy grande para hacer goles y sabíamos que si encajábamos un gol por partido, estábamos muy cerca de ganar. Se dice siempre, el equipo que mantiene la portería a cero está muy cerca de llevarse, va a llevarse algo seguro el partido y cerca de ganar. Pero es que este equipo, incluso encajando un gol, ya hemos visto que es capaz de en cada partido hacer 2-3 goles porque ofensivamente tiene muchísima capacidad y es lo que queríamos, era el objetivo. Y bueno, por suerte, pues en estas dos jornadas nos ha servido para conseguir puntos, que al final es lo importante, que el equipo consiga puntos, que consiga ganar partidos.
Tiempo de análisis. Hoy hemos convocado a Sergio Muyor. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué te pareció el partido?
Buenas, Jordi. Recuerdo hace algunos años, no sé si seguirá dando todavía, que elegido tenía una publicidad en la camiseta que era Mar de Sensaciones. Yo creo que eso es lo que es ahora mismo la Almería, ¿no?
Totalmente.
En un mismo partido puedes ver las borrascas apareciendo por el fondo por el horizonte del mar. Puedes ver la alegría de la gente chapoteando, puedes ver la inseguridad que te produce el poder estar nadando por el mar. O puedes ver, bueno, toda la buena sensación que te transmite el equipo en la segunda parte y que te hace ganar un partido en el que como siempre pudo pasar de todo.
¿Y qué tiene que hacer?
Yo creo que eso es lo que tiene que controlar ahora mismo el Almería, ¿no? El ser el mismo equipo o el mismo buen equipo durante más minutos de juego. En la primera parte, sin merecerlo, nos fuimos 1-1 al descanso, y en la segunda parte pues si vio el auténtico vendaval, ¿no? de todo lo que la Almería tiene.
Y todo parece que cambió en el descanso, dos piezas cambiadas, dos cambios y todo cambió.
Creo y como soy entrenador y muchas veces parece que pasamos desapercibido, yo creo que el gran acierto de Rubi en la segunda parte dio su fruto y conseguimos 3 puntos que ya son 6 seguidos y ojalá que siga hacia adelante en este partido contra Huesca.
Gracias, Sergio Muyor. Enseguida ya nos ponemos en modo fin de semana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues a San Fernando en concreto no, nos vamos primero hasta Huesca. En Huesca está nuestro compañero Pablo Barrantes, próximo rival de la Unión Deportiva Almería, domingo 6:30 en el Alcoraz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, última hora del Huesca y qué posible 11 después de jugar anoche en Gijón y perder 2-1, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues mal partido el que disputó ayer la Sociedad Deportiva Huesca, por lo tanto va a venir de haber cosechado tan solo 2 puntos de los últimos 9 en juego. Y eso que el equipo azulgrana empezó muy bien este año el campeonato, sorprendiendo porque el verano fue complicado en lo económico, estuvo a punto de entrar en concurso de acreedores y una ampliación de capital in extremis hizo que se pudieran inscribir los futbolistas. Cuando parecía un año de pasar muchos apuros, el comienzo ha sido realmente positivo, estando durante hasta esta jornada en puestos de playoff o incluso de ascenso directo. Tiene muchas bajas, eso sí, Antonio Hidalgo para el partido del domingo, ya que no podrá contar con jugadores tan importantes como el portero Dani Jiménez, el portero titular, o Cortajarena, Joaquín, Hugo Vallejo, Óscar Silva, jugadores, insisto, muy, muy importantes que ya se están notando en los últimos partidos. No recupera ninguno de los lesionados. Por contra, sí que van a jugar hombres que ayer dio descanso por rotación, como el capitán Jorge Pulido o incluso el centrocampista Javi Pérez. Un 11 podría estar formado por Juan Pérez, el portero de Huesca, además es de aquí en portería, con Gerard Valentín en banda derecha, con Villarrasa en banda izquierda y tres centrales con los citados Pulido, Diego y también Loureiro. En el centro del campo hay pocas alternativas, con Jordi Martín, con Javi Mier y Javi Pérez, y arriba Patrick Soco y Sergi Enrich serían los dos atacantes, una formación con 5-3-2.
Estáis todavía de resaca, como también en el Almería con la jornada 11, pero pensando en la 12, ¿qué se habla ahí de la Unión Deportiva Almería?
Sobre la Almería se ha hablado de lo raro que era verlo abajo al comienzo del campeonato. Aquí se mira mucho al conjunto almeriense, sobre todo por la presencia de Rubi. Rubi es muy querido porque consiguió el primer ascenso en la historia a Primera División y es considerado como el mejor entrenador de la historia de la Sociedad Deportiva Huesca. Hay muchas ganas de volver a ver a Rubi en el estadio y de ahí que se mire con cierto cariño a la Almería desde Huesca y en todas las tertulias deportivas. Eso sí, asusta las dos victorias seguidas, asusta. Se vio muy de cerca lo que hizo en la Romareda hace pues justo una semana. Por lo tanto, hay temor a ese despertar del potente Almería. Por contra, pues el Huesca no está atravesando ahora el mejor momento. Sin embargo, en casa se está haciendo este año muy fuerte, todo lo contrario que sucedió el año pasado, donde se dejó muchos puntos en el Alcoraz. Este año sí está siendo más fiable, más seguro en su estadio. Y bueno, pues eso da cierto optimismo pese al potencial de la Almería para el partido del próximo domingo, donde se registrará una gran entrada, seguro, cerca de 7.000, 8.000 espectadores en un estadio que recordemos es de 9.000.
Gracias, Pablo Arrández. Te escucharemos el próximo domingo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Horas antes, el domingo a las 12 de la mañana, juega el filial de la Unión Deportiva Almería buscando su segunda victoria consecutiva en casa, algo que no estaba siendo habitual en este ejercicio. Después de la pasada jornada, vuelven a jugar en casa en el anexo del UD Almería Stadium, recibiendo al San Fernando. Alberto Lasarte es el técnico rojiblanco.
Es verdad que llevamos 6 puntos en casa y 6 fuera de casa, que para un equipo no es habitual. Lo normal es que en casa haga más puntos, pero como tú bien has dicho, cuando estábamos en un mes sin ganar, firmábamos a hacer 4 puntos los dos partidos de casa. No es que esté mal esa cifra, pero ahora queremos los 6. Creo que sería un poco, como tú bien dices, cambiar la dinámica en casa y el decir, bueno, llevamos ya 9 puntos en casa, que es una cifra ya importante. Creo que los jugadores lo quieren. Le he dicho que no podemos caer en la relajación de días como el Linares, que bueno, venimos líderes, tal, que hay que tener sangre. El otro día se lo dije antes de salir, que había que tener un poquito más de mala leche y un poquito más de sangre y un poquito más de sufrir en el campo, y ahora nos vamos a relajar y quiero que mi equipo se parezca mucho al de la semana pasada.
Pues eso es lo que decía Alberto Lasarte. Dejamos el fútbol, nos centramos en voleibol. Mañana 5 de la tarde, Unicaja Costa Almería, que recibe al UPV Lelemán con queridor Charly Jiménez. Habla del partido y de que cada vez está mejor el cuadro almeriense.
Que poco a poco estamos jugando mejor. Es verdad que, bueno, quizás al principio estábamos un poquito condicionados por la situación, pero ya está. O sea, al final yo creo que la mayoría de nosotros nos conocemos, salvo alguna pieza que en este caso es nueva, pero creo que se está adaptando a la perfección y poco a poco yo creo que se está ofreciendo un buen nivel. Yo creo que obviamente aún no hemos tocado techo, esto seguirá en progresión y ese tiene que ser el objetivo.
Ya hablaba del partido de mañana.
Sí, Marco fue mi entrenador en Palma, la verdad que le tengo un cariño especial, lo considero un amigo mío. Y bueno, siempre es especial al final encontrarte con viejos conocidos y sobre todo cuando en este caso has compartido vestuario. Se está viendo que el nivel de la liga ha crecido muchísimo, cada punto en cada cancha es oro y más en este caso cuando juegas en casa. Creo que sobre todo es súper importante el hecho sobre todo de jugar con nuestra afición, que nos da ese plus y sobre todo para puntuar, porque sabemos que cualquier equipo fuera de casa se pueden complicar las cosas. Entonces creo que prima sobre todo el hecho de jugar en casa y esa tiene que ser el objetivo, de tratar de sacar los mayores puntos posibles.
Una hora después, a las 6:30, Pabellón Municipal de Deportes de Elegido juega el Línea Grupo Elegido Fútbol Sala, buscando seguir invicto en casa, donde ha ganado siempre, y también seguir encaramado en la primera posición de la segunda división del fútbol sala nacional. Jesús Gómez es su portero.
Ahora mismo tenemos unos números que al principio de temporada, si nos hubiesen dicho, no lo hubiésemos creído, pero sí es cierto que al inicio de los partidos nos está costando, siempre iniciamos un poco adormilados, con diferentes circunstancias empezamos perdiendo, pero bueno, el equipo está muy unido y es consciente de que puede remontar los partidos y así. Sabemos del potencial de Meristá tiene un auténtico equipazo Yo creo que no tiene los puntos que se merecen, porque al final hemos visto, siempre vemos los partidos y compiten muy bien. Y tiene viejos conocidos como son Ramón Vargas, Javier Rangel, que seguro que no van a poner en aprieto.
Riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Si llega esta sintonía, es que estamos viernes en el tramo final de nuestro programa de la semana y por lo tanto llega el turno para recomendaros un libro, como siempre, con Victoria Ferdic. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, hoy os traigo una joyita que no puede faltar para vosotros, amantes del deporte y más aún del balonmano. Hoy traigo 7 metros, el éxito del balonmano femenino en España, de Vicente Soler.
¿De qué va?
Este libro es una pequeña maravilla. No hay mucha literatura sobre balonmano y menos sobre la rama femenina. Uh-huh. Pero este libro llega para cubrir ese hueco y lo hace con una precisión increíble. El autor nos hace un recorrido completísimo sobre los momentos más exitosos del balonmano femenino en España. Nos cuenta desde los primeros triunfos hasta las medallas internacionales más recientes.
Vamos, las guerreras.
Sí, sí, en este libro el autor recoge el camino ascendente desde la invisibilidad hasta el éxito. Cuenta cómo se consiguieron las únicas 5 medallas internacionales que ha cosechado el balonmano femenino español. El bronce en los Juegos Olímpicos de 2012, platas en el Campeonato Europeo 2008 y 2014 y bronce en el Mundial del 2011. Bueno, y el oro en los Juegos Mundiales del 2005.
Con el almeriense Carmen Martín. ¿Se olvida este libro de las históricas?
No, no se olvida de figuras icónicas como Vicenta Cano, Natalia Moskova, Isabel Ortuño, Vanessa Morós y muchas más. Es como un salón de la fama en papel. Además, no solo habla de las jugadoras activas, sino también de las que ya se han retirado, dándole el lugar que merecen en la historia del balonmano.
Hablando sin lugar a dudas del mejor momento.
La época más gloriosa del balonmano femenino en nuestro país es el principal argumento para justificar la confección de un libro sobre este deporte no tan multitudinario mediáticamente, de momento.
De momento, quizás alguien no sepa quién son las guerreras.
Pues sí, las guerreras es el apodo del equipo nacional que logró destacarse en el panorama internacional por su talento, esfuerzo y sobre todo persistencia. Algunas de las jugadoras más destacadas fueron Macarena Aguilar, Marta Mangué y Silvia Navarro.
Y además también, como decimos, del almeriense Carmen Martín. Recuerda los éxitos.
Y a pesar de los cambios generacionales y los desafíos de los últimos años, las guerreras siguen siendo una fuerza importante en el balonmano mundial. Estas guerreras no solo representan el éxito deportivo, sino que son un ejemplo de lucha y dedicación para muchas mujeres jóvenes en España y en el mundo. Estas deportistas se han convertido en la generación mágica del balonmano femenino. El auge se logró especialmente tras volver con la medalla de bronce colgada del cuello en los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Su alcance mediático se disparó en España. Pero esta selección que dirigió Jorge Dueñas durante 9 años ya había cosechado otras 2 medallas internacionales. La plata europea en el 2008 y el bronce mundial en el 2011. La etapa se cerró en el Europeo de Hungría y Croacia de 2014, donde las jugadoras de la selección nacional se proclamaron subcampeonas continentales, cayendo ante la todopoderosa Noruega en la final.
¿Se centra solamente en los triunfos?
Además de triunfos internacionales, esta obra también recoge la historia de las competiciones de ámbito nacional. La supremacía del conjunto valenciano de Cristina Mayo, que con más de 4 décadas de títulos destacó por ser el primer equipo español en levantar la Champions League, es fundamental. Precisamente el nombre de Cristina Mayo es uno de los 5 elegidos, junto al de Ambrós Martín, Jorge Dueña, Eli Pinedo y Marta Mangué, para profundizar en su figura y en el legado que dejaron.
¿Pero este libro es solamente de cifras y letras?
Exactamente, es mucho más que cifras y datos.
Vale, vale.
Hay pasión en cada página y no solo en lo que cuenta. Por ejemplo, habla de cómo estas jugadoras, las famosas guerreras, han tenido una influencia tremenda, no solo aquí, sino en todo el mundo de balonmano. Y lo bueno es que Soler, el autor, no se queda solo en España, sino que hace también un recorrido por otros modelos exitosos como Brasil, Corea del Sur, Noruega y Dinamarca, que son auténticas potencias en este deporte.
Si lo recomiendas, aburrido no debe ser.
¡Qué va, Jordi! Este libro es facilísimo de leer. A pesar de ser detallado y exhaustivo, no aburre para nada. Lo puedes disfrutar aunque no seas experto en balonmano. Soler tiene una manera de escribir que te mantiene enganchado y además incluye un montón de tablas con datos clave, fotos que ilustran momentos de felicidad pura y más de 100 nombres de jugadoras que han sido leyenda en el deporte. Eso sí, el autor tiene claro que no están todas, pero deja claro que estas páginas también son para las que no aparecen. Además, es que me ha parecido un reconocimiento muy bonito a toda la gente que ha trabajado duro y que trabaja duro para que el deporte esté donde está. Entrenadora, jugadora, aficionado, este libro le rinde homenaje a todos. Lo bueno es que no es solo un libro de estadística o medallas, es una puerta abierta a las historias personales detrás de cada éxito, los testimonios de las jugadoras y entrenadores que han hecho posible todo esto, y hasta incluye imágenes que te hacen revivir todos esos momentos.
¿Lo regalarías o lo recomendarías?
Pues sí, a mí me parece un regalo perfecto para regalar para cualquier fan del balonmano. Es una verdadera joya.
Pues gracias, Victoria, hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Pues llegamos a las 4 en punto de la tarde con esta recomendación literaria de 7 metros, el libro de balonmano femenino sobre las guerreras. Llegamos a las 4, dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz.